Hola, buenas tardes, chicos. Ok, vamos. El grupo 2 que presenta la siguiente semana, les pido por favor que se quede. Va a venir mi asistente María del Carmen para explicarles qué es lo que tienen que hacer. Igual, corre por cuenta de ustedes organizarse en el D2L para justamente la presentación. Continuamos con estas presentaciones de Más Allá de lo Humano. Y la clase, la sesión anterior, escuchamos dos presentaciones. Paz Tornero, que nos habló de algo que se llama transhumanismo. O sea, ¿qué pasa cuando queremos extender la vida humana? ¿Qué pasa cuando, qué implicaciones tiene y cómo se está haciendo eso? Cristian Mogrovejo, de diseño, nos habló sobre inteligencia artificial. Todo lo que estamos hablando no es cacho, son cosas que ya están funcionando. En inteligencia artificial, el último avance es que enseñaron una computadora a jugar Mario Brothers. Pero lo interesante es que aprende sola. O sea, se enseñó a sí mismo a jugar Mario Brothers. Piensen en eso, ya por un momento. Piensen ustedes cuánto tiempo se demoraron en aprender a jugar. Ahora vamos a presentar unos temas más bien relacionados a la información y a los datos. Entonces, primero va a hablar Romina Carrasco. Romina es la coordinadora de la carrera de Interactividad y Multimedia. Y ella les va a hacer pensar algunas cosas que tienen que ver con nosotros más allá de lo que somos, sino lo que somos como datos y ciertas implicaciones. Que algo de esto ya vimos en Big Data. Y después yo les voy a hablar justamente de más bien los problemas que hay ahora que todo es digital. Entonces, esas son las presentaciones para hoy y les agradezco que intentemos mantener el control del sonido en esta aula. Entonces, vamos con Romy.
Bueno, hola chicos. Como Hugo les contó, yo les voy a hablar un poco sobre todo lo que hay detrás de un like. De repente ya lo hacemos, damos me gusta en Facebook y no pensamos en todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, primero, sí les pido que estén en silencio, porque de verdad que acá no se escucha si es que ustedes están moviéndose o hablando. Y bueno, quiero hacer primero un recorrido y van a ver cómo en algún momento esto se torna incluso un poco personal con mis intereses de lo que creo que se puede hacer con las aplicaciones interactivas. Cuando empezó la web, el tipo de páginas, de sitios que encontrábamos eran sitios muy estáticos. Sitios en los que la información era o de empresas, como esta página web de aquí, o eran portafolios personales, era información que no cambiaba, ¿no? Esta es otra, es una página, no la tengo completa, es una versión muy... es una versión de lo que logré recuperar de uno de los primeros portales de aquí, de Ecuador. Y toda la información era muy estática, todo había que subirlo manualmente, no cambiaba mucho. Y eso que este portal ya apareció a inicios de los 2000, donde ya se buscaba que empezara a generar información más dinámica. Y eso es lo que sucede ya a partir de los 2000. Lo importante es que ya no solo leemos en la web. En la web interactuamos, en la web nosotros comentamos, ingresamos información, en la web compartimos. Ya no solo leemos, este es el gran cambio. Y cuando hablo de compartimos, les digo, compartimos mucho. Compartimos fotos, compartimos videos, compartimos nuestros comentarios. Y compartimos más que eso. Esta es una imagen de mi eco de cuando yo estaba embarazada. Y esto yo lo compartí en internet. Y esto hay mucho. Tengo familia que no está aquí, podía verlo y podía acceder. Y entonces compartimos momentos, compartimos emociones. Compartimos intereses, compartimos lo que nos está pasando en cada momento del día. Fíjense, y hablo un poquito de Facebook porque ahorita es una buena referencia para hablar de lo que les voy a contar. En este momento hay más de 1.2 millones de usuarios que acceden a Facebook mensualmente. Es mucha gente y mucha gente que está compartiendo mucha información. Este es de un libro que salió en el 2013, fíjense, y este libro habla del mundo en datos y habla de cuánto estamos compartiendo. Estamos compartiendo en el 2013, ahora no encontré un dato más actualizado, pero estamos compartiendo 20 horas de video en YouTube por minuto. O sea, en cada minuto, ahorita en este minuto, se están subiendo 20 horas de video alrededor del mundo. Entonces, cada minuto se está compartiendo mucha información, muchos correos, muchas fotos, muchos videos, muchos momentos. Y además de que lo interesante es que la gente que está subiendo esta información es gente que tiene pocos conocimientos técnicos, es gente a la que se le hace muy fácil subir la información. De repente ustedes ya tienen un poco más de conocimientos técnicos, pero hay, la mayoría de gente que sube esta información no lo tiene. Entonces, ahora de repente, esta gente la está subiendo desde diferentes, están subiendo diferente tipo de información y la están subiendo desde diferentes dispositivos, desde iPads, iPhones, celulares, desde computadoras, desde diversos dispositivos en todo el en todos momentos. Entonces, lo que está pasando en este momento es que empezamos a tener una cantidad de información de la gente, de los usuarios, que no se ha tenido en ningún momento de la historia acceso a tanta información, a tanta información sobre nuestros comportamientos, sobre lo que compramos, sobre lo que nos interesa, sobre lo que he leído, sobre lo que, dónde hice compras, qué me ha gustado, sobre qué anuncios he clicado. Entonces ahora se está registrando esa información y no hay ningún momento en la historia donde se haya podido acceder a tanta, tanta información. A partir de esta información podemos, lo que está pasando es que ya hay laboratorios que están empezando, que ya están construyendo modelos, que son como modelos matemáticos, que pueden ayudar a predecir nuestras características, pueden predecir nuestros patrones de cómo nos vamos a comportar en el futuro, pueden predecir incluso aspectos que nosotros no sabemos, no conocemos todavía de nuestro comportamiento. O sea, que en el futuro voy a necesitar determinada medicina o determinada droga. Esto ya lo pueden predecir. Este es uno de los laboratorios, esto es un laboratorio que está es parte de una universidad, en Connecticut, y una de las directoras, Deborah String, ella habla de todo lo que se puede hacer en función de todos estos datos que compartimos. Ella habla de estos datos y es interesante porque dice, podemos empezar a registrar todo, desde el sistema de cable, ¿no es cierto? Que no solamente qué canales de televisión se están viendo, sino también podemos empezar a registrar tus patrones de sueño. Podemos registrar tus patrones de internet, qué visitas, cuándo visitas. A partir de los teléfonos y de las operadoras móviles podemos registrar dónde estás, cuántas llamadas has hecho. Podemos tener un registro de las llamadas. Entonces, se puede empezar a comparar la ubicación con registro de llamadas. Fíjense, en los supermercados podemos empezar a registrar qué alimentos está comiendo qué alimentos están comprando las familias, qué alimentos se compran con más frecuencia. Se puede incluso conocer y determinar planes nutricionales de los servicios públicos. Entonces, hay un montón de información de juegos, de las redes sociales, de los automóviles, el consumo de gasolina. Entonces, hay un montón de información que tenemos ahí. Que claro, uno dice de repente una información aislada, por ejemplo, puedo empezar a mezclar qué actividades tengo en función a mi movimiento. Si nuestro celular tiene activado el GPS, etcétera, podemos saber dónde está la persona, cuánto tiempo se ha quedado ahí, etcétera. Puedo saber a qué hora salgo de clase, a qué hora salgo de la casa, a qué hora regreso a la casa. Y puedo empezar a determinar y a conocer mucha información que aislada ya tiene mucho valor, pero que además si la conectamos entre sí, es información muy valiosa, porque podemos empezar a generar modelos mucho, mucho más interesantes. Fíjense que solo a partir del lenguaje de texto en correos o de Twitter ya se puede hacer un análisis sentimental de cómo están ustedes. Se puede saber si ustedes están muy cansados, tal vez durmieron mal la noche anterior. Se puede saber incluso si hay una medicina que les está haciendo bajar su rendimiento. Solo analizando sus textos ya se puede predecir, se puede determinar si hay una fatiga cognitiva. Y si empezamos a pensar que podemos predecir temas mucho más complejos, podemos empezar a construir patrones de comportamiento, que esto ya nos revela más información. Y esto, si es que solo pasa en una persona, no es interesante, pero cuando estos patrones suceden en miles de personas, ya se pueden empezar a hacer predicciones interesantes y a larga escala. Que esto puede ser, fíjense, en temas desde religión, inteligencia, preferencia política, género, orientación sexual, edad. Incluso se puede predecir qué tanta confianza tengo con mis amigos y qué tan fuertes son las relaciones con mis amigos y con los seres cercanos a partir de nuestro comportamiento en redes sociales. A mí personalmente me interesa y yo estoy convencida que a partir del uso de estos datos, de estas aplicaciones, podemos usar esto de una manera positiva para mejorar la calidad de vida de las personas. Estoy convencida, por ejemplo, que este es un ejemplo de lo que ya se está empezando a proyectar y están explorando algunos laboratorios y ellos dicen, pensemos en el caso de Marta, a Marta le duele mucho la rodilla y toma muchos medicamentos para que no le duela la rodilla. Lo que se puede hacer es que desde un app se pueden empezar a hacer recomendaciones que sean más globales. No es solo toma este medicamento, sino es empezar a pensar en Marta, por ejemplo, qué tipo de ejercicios tiene que hacer, o recordarle el momento que va a hacer compras que hay este ejercicio que, no sé, este alimento, la piña, te va a ayudar a desinflamar la rodilla. O también se puede motivarle a hacer más deporte. Se puede, a través de las aplicaciones y de toda esta información que sabemos de Marta y que ella está registrando, empezar a ayudarla a que ella empiece a recuperarse y que no dependa tanto de los medicamentos. Podemos empezar a ayudar a la gente que no logra balancear hábitos de sueño, empezar también a recomendar desde las aplicaciones, desde algo más cercano y personalizado, cómo balancear su cansancio, cómo mejorar incluso su concentración. Podemos pensar, y en esto estoy convencida, esto es algo bastante difícil de comprobarlo, se necesita mucho tiempo, pero podemos pensar en que nosotros no solo podemos tener una actitud, queremos dejar de fumar, pero podemos ayudar con estas aplicaciones a que se genere ese comportamiento. Entonces, hay aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones interactivas que nos ayudan a dejar de fumar, o que nos promueven usar transporte público, que nos promueven el reciclar. Esto es complejo, pero con todos estos estudios y con toda esta información podemos incitar, motivar estos comportamientos positivos que además, en el fondo, mejoran nuestra calidad de vida, ¿no? Que eso es lo más importante. Hay muchos relacionados a salud. Ahora, son muy buenas estas aplicaciones porque generalmente estos comportamientos son a largo plazo. Son difíciles de cumplir y las aplicaciones nos pueden ayudar a visualizar nuestros logros, nos pueden ayudar a recordándonos y con diversos mecanismos. Ahora, hay otros laboratorios, y este es el caso en el que trabaja Jennifer Goldbeck. Este es otro laboratorio y ellos sacaron este estudio en el que ellos dicen que básicamente que las papas fritas rizadas indican o se relacionan con las personas inteligentes. Si a ustedes les gustan las papas fritas rizadas, eso indica que ustedes son inteligentes. No se preocupen. A mí, yo también me preocupé. Dije, wow, a mí no me gustan. ¿Qué significa? Y hay un montón de teorías detrás de esto, pero básicamente este estudio demuestra que analizando todos estos datos, la gente que en Facebook, específicamente este estudio fue en Facebook, puso que les gustaban las papas fritas rizadas, tenía un coeficiente intelectual alto. Hay muchas teorías detrás de esto, hay desde teorías sociológicas, hay teorías psicológicas, y es algo bastante complejo de analizarlo. Pero algo que sí es importante es pensar, también es, y un poco cómo se lo puede explicar y más fácil, si es que este post inició desde, lo puso una persona con un coeficiente intelectual alto, probablemente son atributos que ella, el grupo de amigos de esta persona tiene un coeficiente intelectual alto, tienen las mismas características y por ende se cree que por esa razón también es, por eso este salió como el resultado de este estudio. Sus amigos tienen coeficiente intelectual alto, pero fíjense que se pueden empezar a buscar este tipo de relaciones en miles y miles de usuarios. Ahora, no todos necesariamente tienen fines que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, y uno como desarrollador, como un diseñador de experiencia de usuario, que nosotros lo que buscamos es que su relación con las interfaces, con las computadoras, con sus celulares, sea lo más transparente y sea lo menos frustrante y que sea una buena experiencia, nosotros estamos buscando mejorar esa experiencia. Pero realmente también puede haber otros intereses, y hay otros intereses que no que pueden usar estos datos de otra manera. Y como son tantos datos, son patrones muy interesantes que se pueden predecir muchos, muchos, muchos aspectos, hay que tomar eso en cuenta. Fíjense esta frase de Facebook, a mí me preocupa, y lo que ellos dicen es que los usuarios no son realmente el cliente, los usuarios de Facebook son el producto, ¿no? Y ahí hay mucho detrás de esta frase, hay mucha, es muy interesante todo lo que hay de esta frase, no solo porque nosotros estamos dejando nuestra información, sino al mismo tiempo somos el producto, ¿no? Incluso fíjense, les voy a contar este caso, probablemente han oído de este caso. Este es una anécdota, es una chica en Estados Unidos, una adolescente de 15 años, que en su casa empezó a recibir cupones de descuentos de Target, de este supermercado, y eran regalos y cupones de descuentos relacionados con bebés, con descuentos, con regalos de mamaderas, de bolsos de pañales, etcétera. Y su papá se molestó y dijo, ¿por qué mi hija está recibiendo esto? Y realmente lo que había hecho Target es, ellos habían hecho un estudio de comportamiento de justamente de chicas embarazadas y de lo que compran en las primeras 20 semanas de embarazo. Y ese estudio indicó que hay cerca de 18 productos que ellas prefieren en esos primeros meses de embarazo. Por ejemplo, prefieren, en esos meses, ellos empiezan a tomar más multivitamínicos, pensando en su bebé, o buscan lociones, cremas, perfumes que no tengan olores fuertes, o evitan las lociones con perfume. Incluso compran bolsos grandes, pensando en todo lo que tienen que cargar, en los pañales. Y fíjense que en este caso, sí, al fin la chica estaba embarazada, su papá llamó molesto, pero cuando le llamaron a pedir disculpas por el error, realmente el papá tuvo que aceptó y dijo, no, en efecto, ustedes supieron primero que yo que mi hija estaba embarazada. Y entonces fíjense hasta qué punto estamos tocando un tema de privacidad, hasta qué punto se está usando esto para temas de mercadeo, Y también hasta qué punto se puede hablar si es que esto es ético o no es ético, ¿no? Este es otro caso, esta es una aplicación que está todavía en nivel de prototipo y esta es una aplicación que lo que busca es empezar a hacer como recomendaciones nutricionales para las familias. Entonces, dependiendo si tu familia está compuesta por niños pequeños, por bebés, por personas de la tercera edad, y según las enfermedades y las características de cada persona de la familia, te va a ir recomendando qué deberías comprar. Entonces, por ahora está en un nivel de prototipo, eso significa que ahorita esto se está, realmente hay gente que sí ya lo está usando y que esto por detrás no es todavía una computadora la que está verificando esto, ahorita es una nutricionista la que está dando las recomendaciones, pero así como la computadora aprendió a jugar Mario Brothers, también la computadora en este caso la idea es que va a poderte dar recomendaciones nutricionales según las características que tú tengas, según la cantidad de ejercicio que tú realices y según los miembros que tenga tu familia, las edades de los miembros y incluso las enfermedades que tengan. Entonces, lo que tenemos que pensar, y ya para cerrar, es lo que hay que pensar es que a este punto uno diría, tengo que tener cuidado también con qué información comparto y la solución es dejar de compartir información. No se trata de eso. Y lo ideal, como los laboratorios lo dicen, lo ideal sería que nosotros al pensar en mejorar esta experiencia de usuario, nosotros incluso demos estas pistas de que si tú compartes o si tú realizas, das tal información, esta información puede ser riesgosa el momento de predecir patrones de comportamiento. Entonces, es un poco la idea de lo que ahorita están tratando de hacer algunos laboratorios de desarrollo de interfaces, es esta idea de darle el control de nuevo a los usuarios, que los usuarios puedan saber qué información puede ser riesgosa el momento de compartir. Para que en ese momento, si nosotros queremos compartir, está sobre nosotros, es nuestra decisión el compartirla. Pero también podemos tomar la decisión de no compartirla y de nuevo, de alguna manera, el control está en nosotros, ¿no? Eso es todo.
Vamos. Entonces, es chistoso porque a veces sale que las presentaciones no son todas alineadas en el mismo tema. Y ahora, quizás, no le voy a contar el lado negativo de todo, pero sí va una reflexión un poco más crítica por algunas cosas. Yo a mi presentación le he llamado el apocalipsis digital, ¿ya? Y creo que todos estamos familiarizados con la historia del apocalipsis, ¿no? Desde la Biblia, los cuatro jinetes llegarán, y obviamente el mundo arderá, todas las cosas se destruirán. Y claro, es el fin del mundo, apocalipsis, esa es la idea. Yo le uno esta idea a justamente el problema de lo digital, y que tiene que ver con los temas que ya hemos empezado a hablar desde la primera sesión. Creo que Romy hizo un buen trabajo de recuperar algunas ideas. ¿Y qué es lo que les quiero plantear? Quizás una idea más grande, no es de cuestiones específicas, si dejan de funcionar su Facebook o cosas por el estilo. Pero vamos con esto. Piensen, ¿cuánto de ustedes es hoy en día digital? Piensen en esto por un momento. Es decir, yo sé que ustedes son de carne y hueso, ojalá. Pero en este mismo instante, ustedes están logueados en Facebook, están logueados en Twitter, están logueados en Instagram, están en el WhatsApp, ¿verdad? Y en ese sentido, ustedes están en otro lado también, en un mundo virtual compartiendo justamente experiencias, interactuando con gente. A ver, jóvenes, en serio, es bien difícil hablar si están cuchicheando ahí, en serio. Si quieren chismear y compartir sus cositas, puedo darles el micrófono y escuchamos todos, o la otra se van afuera. ¿Sí? Escojan ustedes qué quieren hacer. Yo escogería madurar. Entonces piensen cuánto ustedes hoy en día es digital. Y dentro de esto, aquí viene una cuestión que está muy ligada a nuestra historia de humanos, que es la historia de la tecnología de medios. En este sentido, miren que los medios, las tecnologías de medios, ya vamos a hablar, permitieron a los humanos por primera vez guardar un rastro de lo que son. Es decir, justamente, la historia de los humanos deja rastros. O sea, siempre les hago el chiste cuando les doy la bienvenida, ¿no? De la escritura cuneiforme, que se hacía sobre planchas de adobe, planchas de justamente con punzones, y esa era la escritura de la época. Pero es bien interesante porque es una huella, es una marca, ¿no? De igual forma, ¿no? Las grandes pinturas de Lascaux, los petroglifos que quedan, pues son huellas que, si se ponen a pensar, han aguantado el paso del tiempo, ¿no? Así, decenas de miles de años. Llegó la escritura y la misma historia, es decir, ha quedado una huella. Piensen los libros sí nos dan conocimiento, pero es el conocimiento que se ha acumulado a través del tiempo. Cosas como la fotografía, también. Fíjense, o sea, esta es una foto de Quito de inicios de los 1900, ¿no? Esto es por la Plaza de Santo Domingo. Y lo interesante es, sin eso no sabríamos cómo fue. Y lo interesante es que en papel, la foto existe en papel, es lo que queda. Aquí tengo una grabación, es la primera grabación de una voz humana. Antes que Thomas Alva Edison, un francés, Cote Martinville, logró grabar la voz en 1860. Edison graba la voz en 1877. Y van a ver que lo que hacían era grabar en unos cilindros. Algunos casos eran cilindros como de cera, que daban la vuelta, duraba 10 segundos la vuelta, y es lo que se avanzaba a grabar. Y lo que tenían ahí era una aguja que iba pasando, que iba marcando. Ahorita lo que tenemos son tonos, ¿no? Y por ahí creo que hay una canción de Claro de Luna. Entonces, miren, no es que sonaba así en la época, pero la idea es preservar algo para el tiempo. Entonces, fíjense por qué son importantes los medios. Porque son los que permiten que la realidad sea producida, mantenida, reparada y transformada. Eso nos da un sentido a la realidad. ¿Cuánto de su experiencia está dada porque justamente hay mediaciones con el mundo, con los amigos, con otras personas? Piensen cuánto de lo que conoce el mundo es por experiencia directa y el resto, cómo se da a través de medios. Clásico ejemplo, el periódico. Esta es la portada de hace la semana anterior. No vamos a estar en todas las partes del país, no conoceremos todo lo que está pasando en detalle, pero cuando vemos el periódico nos llevamos una idea de lo que está pasando. Yo sé que esto suena medio obvio, pero quiero que se den cuenta de que esto es un snapshot, una instantánea de lo que es el país en ese día. Y los millones de ecuatorianos que hayan leído eso, pues esa es la imagen que se llevan del país. No se diga también la gente de afuera. Entonces, miren lo que está pasando. Los medios son formas de transmisión cultural y de memoria para las personas, los grupos humanos y las naciones. Y aquí es donde se pone interesante, la idea de memoria. ¿De qué están hechos ustedes? ¿Su pasado? ¿Dónde queda? ¿Dónde lo guardan? Pues va a estar guardado en algún medio. Y por eso Marshall McLuhan decía que los medios son la extensión de las personas. Así como en este instante ustedes están extendidos en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Facebook, en lo que fuera, ¿verdad? Eso es extensión de persona. Pero también es extensión de persona, y por eso es más allá de lo humano, lo que queda de ustedes de una foto o un video. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, fíjense, esto es, claro, no, entrando en cosas personales. Esto es cuando cumplí 4 años. Vivía en Estados Unidos, no me acuerdo de esa fiesta, me acuerdo vagamente de mis amigos de la época. Pero el punto es, eso es lo que hace un álbum familiar para ustedes. Es ese punto de encuentro con el pasado, y no solo ustedes, pero la familia, cuando van al álbum familiar. No se diga, por ejemplo, cosas quizás un poco más complicadas. Esto quizás no tiene que ver con su época, pero ustedes saben que el presidente Jaime Roldós murió en un accidente de avión. Esto es la última aparición pública. Es un discurso que da en el Estadio Atahualpa el 24 de mayo, si no me equivoco, de 1981. Entonces, fíjense qué poderoso es esto, ¿no? Las últimas palabras, y claro, las últimas palabras son las famosas que duraron durante mucho tiempo en el país.
De su heredad territorial, el Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!
Fíjense, en esa época éramos amazónicos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces miren qué poderoso es, ajeno a que si les interesa o no la política, estas son las últimas palabras del primer presidente ecuatoriano dentro de la época de la democracia. Entonces sí se vuelve una cuestión bien compleja de que esa es nuestra memoria. Quizás ustedes nunca han visto esto, no se enteran de Jaime Roldós. Entonces miren cuánto de la memoria de los países, de las naciones, la memoria de lo que tenemos está en los medios. Es decir, puede ser algo tan personal como su álbum familiar, o puede ser algo mucho más grande como para el país como esto. Y algo que no tenemos nosotros es una memoria histórica, porque no tenemos esos archivos. Les desafío a encontrar los discursos de los políticos ecuatorianos más importantes que hayan existido. No los hay. Les desafío a encontrar la historia de la música rock en el Ecuador. No la hay. Porque no hay esas grabaciones, no hay esos archivos. Ahora en Radio Cocoa estamos haciendo una serie justamente para intentar hablar de lo que fue la historia del rock. Entonces miren cómo se vuelve importante esta noción de los medios. Y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, las tecnologías de medios de comunicación pasaron de tener un soporte físico, o sea, algo que cogíamos, ¿no? Los discos de vinilo, que ahora están volviéndose de nuevo, se han puesto de moda más por una cuestión de moda, retro, vintage. Las fotografías en papel, eso ya existía desde los 1800. Las películas en celuloide, el texto escrito en máquina de escribir. Pasamos después de la Segunda Guerra Mundial a una era mucho más abstracta, en donde ya el audio está en cintas y cassettes de audio. Las películas, bueno, eso ya pasa a los 70s, a los 80s, están en VHS y Hi8, en estas cosas más pequeñas. Y los textos se escriben en máquinas de escribir eléctricas. Algo que empieza a pasar es que ustedes antes eran dueños, tenían en su mano la información, el texto escrito, y cada vez más se va abstrayendo y va justamente pasando a otros medios, que son más abstractos. A finales del siglo XX, el uso de las computadoras permitió que la información pasara a datos digitales, es decir, unos y ceros. Y eso dependía de soportes. Entonces, esto es bien interesante. Ustedes no conocieron los floppy disk, probablemente, ni los zip disk, ni los jazz disk. Los CDs aún existen, el DVD menos. Y obviamente tenemos los hard drives y todas las formas de memoria portátil, ¿verdad? Pero piensen que son soportes. Es algo que lleva sus unos y ceros. Aquí hay como 5 generaciones de discos. Siendo este un disco óptico, si no me equivoco. Esto es así, 60, 70. Este es un disco de 5 pulgadas. Y la capacidad que tenía para almacenar puchas era de no más de... Exacto. ¿Ciento cuántos? Megas. 1500 bytes. 1.5 megabytes. No se podría ir ni siquiera un archivo, creo que de Word. Pasamos a los floppies de 8 pulgadas, perdón, 8, 5, 3 y medio. Y esto es un jazz drive. Pero un disco jazz. Que eso usamos en los 1990s. Aquí ya teníamos unos megas, ya teníamos aquí 100 megas. Y era wow. Entonces miren cómo la historia de sus datos, de su extensión, está almacenada en estas cosas que son plástico y magnetos, nada más. Pero entonces aquí es donde justamente vienen las primeras consideraciones. Cada soporte, por ejemplo, hablando de estos discos, se requiere de su propio sistema de reproducción para extraer la información. Y estos soportes y discos pueden dañarse, rayarse, no soportan el magnetismo, no soportan las altas temperaturas. Y el material del cual está hecho se evapora. Cuando recién salieron los CDs, les daban unos 30 años de vida. O sea, un CD que salieron mediados de los 80, se preveía que iba a durar unos 30 años. Porque la superficie de lo que está hecho se evapora. Entonces, ¿cuál es el rollo? Que hoy en día, si ustedes quieren tocar esto, tienen que haber guardado esto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto es lo que empieza a pasar. Que toda nuestra vida digital, toda nuestra vida de lo que somos, ¿no? Estas cosas que llamamos nuestros recuerdos, memorias, archivos de trabajo, tesis, lo que fuera, proyectos finales, para que el mundo funcione, ustedes tienen que empezar a guardar todo esto. Hoy es divertido, tenemos las compus y parecería que todo funciona. Pero ¿qué va a pasar cuando cambien los sistemas operativos? Cuando cambien justamente la manera en que la información se cambia en la computadora, compraremos nuevos sistemas. Pero quiero que se empiecen a dar cuenta que su información digital, los unos y ceros, siempre dependen de este tipo de cosas. Algo que lo tenga y algo que lo pueda leer. Y esto nos lleva justamente a un problema ya que se nos viene encima. La era de la nube. El siglo XXI, ahora la información digital podemos subirla en la nube. ¿Qué es esto de la nube? Pues lo que hablaba la Romy, esta cuestión de Big Data, esta acumulación de información que está en distintos lugares y que se entrecruza. Y cada vez más información de ustedes existe como base de datos alojada en la nube de unos y ceros. Ya no hace falta un soporte. Es decir, ya no necesitan cargar la información necesariamente en los dispositivos. ¿Cuántos de ustedes tienen los servicios de la... La universidad les da un servicio de nube, un disco para almacenar cosas de Microsoft, ¿verdad? No sé, no les está habilitado. Había soporte, creo que no sé qué pasó con eso. Pero piensen un rato, Google Drive, ¿cuántos de ustedes usan Google Drive? ¿Cuántos lo usan regularmente? ¿Tienen todo actualizado ahí? Yo tengo todo ahí. ¿Ya? Dropbox. ¿Cuál otro sistema hay? Hay otros que no son tan... El iCloud, ¿no? Entonces, fíjense, entonces, ya los de unos y ceros no tienen que estar físicamente en la máquina o en esto, sino están arriba. Entonces, miren, es bien divertido pensar esto, que ahora ustedes están totalmente extendidos, ¿sí? En estos servicios justamente digitales. Y si es que son más sofisticados y tienen otros servicios, están en Second Life, si están en videojuegos, Warcraft, los que fueran, ¿verdad? Que son justamente entre varias personas, los multiplayers. Entonces, miren cuánto de ustedes ya está en otro lado y es digital. Pero aquí son las consideraciones. Ustedes deben suscribirse a un servicio, aunque sea gratuito. Ustedes no son dueños de dónde se aloja su información. Es el problema justamente que hemos topado en otras áreas de privacidad. Ustedes aceptan el rato que reciben Facebook gratis, que todo lo que está ahí arriba es de Facebook. lo uno por lo otro. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, piensen en eso. No es que Facebook, digamos que Facebook no hace nada malo con su información. Pero el punto es, si quisieran recuperarla y desaparece Facebook, si Facebook como empresa fracasa, ¿dónde queda esa información? ¿Les van a mandar así de regreso, chicos? Bueno, cerramos la empresa, bájense, hagan un respaldo y nos vemos. Estos servicios implican, chicas, tener el equipo de acceso, el que fuera, compu, irse a un cyber, tener la smartphone, lo que sea, pero necesitan tener ese aparato. Sin esto no llegan a la nube. Infraestructura de redes, y como estamos hablando ya de datos, de información, pues son redes de alta velocidad. E infraestructura de servicios básicos, o sea, internet y electricidad. ¿Se va la electricidad? Bien simple, no hay show. Y ese es uno de los grandes retos que tienen ahora todas las empresas que trabajan con cosas y dispositivos digitales, ¿no? ¿Cómo hacer que la batería les dure más? ¿Cómo lograr que tengan más tiempo de autonomía? Entonces, ¿qué mal puede pasar? O sea, todo está fabuloso, diría yo. Tengo los servicios que justamente me permiten interactuar con personas. Tengo un respaldo de toda mi compu en la nube, ¿verdad? Yo cuando daba clases en Estados Unidos hace más de 10 años, yo llegaba a la clase sin nada. Me conectaba a la nube, en la compu de aquí, ¡paf!, se descargaba todo y listo, vamos con la clase. O lo corría desde la nube. No tenía que llevar nada para la clase. Entonces, miren, y hagamos un caso. La agenda de los datos en papel. Y este es un excelente ejemplo para ver esta historia de cómo el soporte ha ido cambiando y cómo esa información ya no nos pertenece. ¿Aún tienen agendas? ¿Alguien lleva agendas en papel? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una agenda? Que se pierda o que se moje. Que el perro la muerda. Pero de ahí la información es de ustedes. ¿Sí se dan cuenta? O sea, a no ser que alguien les queme, les rompa las hojas, ustedes son dueños de la información. Algo que una historia que ustedes se perdieron fue la historia de los Palm. Antes que hayan las tablets, a finales de los noventas, hubo estas cosas que eran las Palm. Y ellos lo que hicieron fue hacer la primera agenda electrónica con una interfase con stylus, que reconocía la manera en que escribíamos, había que escribir un poquito diferente, pero pasaba el texto a la máquina y se convertía en archivo digital. Y uno llevaba sus apuntes, sus números de teléfonos. Era la típica, calculadora, agenda, números de teléfonos. Esto es lo que va después jalarse hacia los smartphones. Y antes que la Palm hubo el Newton de la Apple, ¿ya? Pero ese no es el punto. El punto es, miren, ahora lo que era el papel pasa algo digital y electrónico. ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho. Se descarga la batería, una. Dos, se corrompe el disco duro, la información que está dentro. Y tres, la fábrica fracasa, que es la historia de Palm. Palm murió. Fue comprado creo que por Hewlett Packard ya, pero por llevarse alguna cosita. Entonces, Palm ya no existe y ustedes no saben nada de Palm. Y si Palm tienen archivos de Palm, buena suerte. Yo tenía ahí, eran como lectores de PDF, tenía los primeros diccionarios portátiles. De eso les hablo hace muchísimo tiempo. Tenía diccionarios portátiles, tenía programas para hacer música electrónica. Ahí quedó todo eso. Entonces la agenda pasa a la computadora. Chévere, la computadora la tienen ustedes cercana, la usan para trabajar y la información se procesa. De la computadora la tienen a la agenda en el smartphone. ¿Ok? Y funciona, o sea, todo está bien. Y ahora podemos tener la agenda sincronizada con el Google Drive, con todos los servicios Google, si los tienen, o podrían usar los servicios del sistema operativo de la Apple, o cualquier otro servicio. Pueden tener todo en la nube, ya ni siquiera necesitan llevar esa información siempre en la compu, porque llegan a la nube y ahí está. Y viene el apocalipsis digital. ¿Qué es el apocalipsis digital? Algo bien simple. Con que falte, con que no tengan equipo, con que no tengan el servicio, con que no tengan la infraestructura de redes, con que no tengan luz o internet, el sistema se colapsa. ¿Se acuerdan cuando se fue el D2L o hubo un problema de servicios al final del semestre anterior? Eso es apocalipsis digital. Y lo digo en serio, no había ninguna comunicación entre nosotros y ustedes y entre nosotros, profes. Entonces, miren cuánto de nosotros está allá, en otros lados. Y cada vez más las tendencias van hacia eso. Entonces, claro, ¿qué implica? Casi que ir de retro y volver a esto. Ahora, el punto no es que obviamente no usen todas las herramientas que tenemos hoy en día, pero esta es la reflexión. Si los medios son la extensión de las personas, entonces deberíamos cuidar nuestra información como todo aquello que es importante para nosotros, como también nosotros nos cuidamos. Los sistemas actuales son sofisticados, pero frágiles y externos a nosotros. Piensen en esto. Todo lo que está ahorita en el mundo digital es externo a ustedes. Si mañana colapsa Instagram, aunque ya no porque fue comprado por Facebook, pero si colapsa Facebook, pierden Instagram y Facebook, ¿no? Pero si mañana esas cosas dejan de funcionar, miren cuánto van a perder. Piensen en eso. Porque son externos a nosotros, es decir, ya no tenemos ningún control. Y esto implica pensar si queremos tener todo en la nube o de forma digital, o si queremos dejar algo inscrito. Un poco de nuevo como esa idea de marcar las piedras, marcar las cavernas. No digo que tiene que ser algo así tan primitivo, pero sí de guardar las cosas, ¿sí? Y justamente la pregunta que les dejo a ustedes es, pensando al futuro, ¿qué quieren preservar de ustedes? Está garantizado que las computadoras, los sistemas que estamos usando ahorita, de aquí a 10 años van a ser otros. ¿Han visto cómo cambian los software y los archivos cuando se actualizan? ¿Verdad? Que ya no son compatibles para atrás. Y tienen que tener la versión anterior para abrir los archivos. Pues hagan eso con el software y hagan lo mismo con las máquinas. Entonces la pregunta y la reflexión que les dejo es, si los medios son la extensión de ustedes, ¿qué van a dejar? ¿Qué van a preservar? Porque esto obviamente va a seguir desarrollándose para bien, pero también les va a dejar a ustedes cada vez más lejos de su información y de quiénes son. Ahí quedamos, gracias.